patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de Radio Colores, refugiados. La humanidad ha migrado y se ha refugiado a lo largo de la historia. Y quizá en los últimos tiempos hay dramas que nos afectan de forma contundente, ¿no? Aunque cada vez los normalizamos más y se nos hacen a veces hasta invisibles. Hoy tenemos con nosotros a dos personas, Juan Herrero y Javier Abajo. Buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Ellos son bomberos profesionales y del Parque de Palencia. Y además son bomberos voluntarios en casos de emergencia o catástrofes, bueno, en este caso emergencias sociales, como son el tema de los refugiados sirios que están llegando a Lesbos, porque también van a otros países, pero bueno, en concreto en Lesbos. Hace, en diciembre, creasteis una ONG a nivel de Castilla y León, ¿no es cierto?
Sí, así es. En diciembre, bueno, después de darle muchas vueltas al asunto, de oír muchas noticias de muchas desgracias que ocurrieron, nos animamos por fin a ir para allá y a toda velocidad creamos una ONG haciendo los trámites mínimos y nos dirigimos allí a ver en qué podíamos ayudar, si es que podíamos ayudar en algo y cuál era la situación. Y desde entonces pues hemos continuado allí.
Sí, la ONG es
G-Fire, españolizado, G-Fire, sí.
Exacto. Bomberos de Castilla y León, ¿no?
Exacto.
Que hay de diversas provincias, ¿no? De casi toda Castilla y León, ¿no? Sí. La motivación para los dos, la motivación de ir a Lesbos, por ejemplo, ¿no? Porque podéis haber ido también a algún otro sitio, pero en concreto estáis actuando en la zona de Lesbos, ¿no?
Pues sí, básicamente por la afluencia de refugiados que llegaba a esa isla y por la necesidad de cubrir esos vacíos que quedan de asistencia. Mis compañeros que fueron en primer lugar para hacer ese estudio sobre el terreno fueron a Lesbos, pues por información que recabaron y tal. Y allí, una vez allí, ya buscaron la zona de actuación, la posibilidad o la necesidad que pudiera haber allí o en otras islas, y se dieron cuenta que allí mismo se iban a organizar y al segundo día estaban actuando por necesidad.
Yo os preguntaba por la motivación personal.
Ah, la motivación personal.
¿Qué os lleva a vosotros a...?
Entiendo, pues... hombre, a mí personalmente... toda la vida he estado acostumbrado a hacer poco por estas causas. Si donas a una ONG, ayudas económicamente a otra asociación, lo que sea, pero viendo que teníamos en nuestra mano una posibilidad, ya que como profesionales en nuestro trabajo tenemos ciertos conocimientos, si ves que puedes coger un billete de avión y ponerte a ayudar y no seguir con ese inmovilismo que sientes que has tenido toda la vida, pues eso fue, vamos, lo que me impulsó.
¿Y a ti, Juan? Parecido. Javier, perdón.
Bueno, efectivamente, lo mismo que dice Juan. Ves que tienes la posibilidad de hacer algo que sabes y que tienes la disponibilidad de tiempo y demás, y parece como que no se puede dejar pasar. Si hay mucha gente que se siente muy involucrada con muchas causas y no tiene la posibilidad de ayudar, por lo menos físicamente, y que colaboran de otra manera, para nosotros en realidad es muy fácil desplazarnos hasta allá, hacer lo que sabemos que además es sencillo
Sencillo, vosotros que sois profesionales en el tema, ¿no? Muchas veces en situaciones de estas, ¿no? La gente se plantea ayudar, pero la ayuda tiene que ser una ayuda voluntaria, porque vosotros sois voluntarios, pero profesional, en el sentido que hay que saber lo que se hace. No puede ir cualquiera allí a ayudar, ¿no?
Depende de las tareas. Hay muchísimas tareas que hacer Y, por ejemplo, para el tema del rescate, la asistencia en el agua y tal, pues mejor si eres profesional o tienes unos conocimientos un poco avanzados sobre el tema. Pero hay miles de tareas que hacer a las que se puede ir como civil, como persona primeriza total, porque tanto en los campos de refugiados como en... O sea, es que en toda la isla hay tareas que hacer.
Sí, bueno, yo me refería a que esas miles de tareas también hay que saber hacerlas. Tienes que ir sabiendo hacer algo, ¿no?
Se aprende. Lo que tienes que ser es fuerte de cabeza y corazón, vamos.
Bueno, si os parece, vamos a hablar de cómo era vuestro... ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Vosotros habéis estado en Lesbos, los dos, en enero, diciembre. ¿En qué fecha habéis estado?
Yo he estado en dos ocasiones. Estuve al principio en diciembre 10 días y luego en enero 15 días. Y Juan estuvo 15 días, ¿no?
15 días.
Sí, 15 días, en Navidad.
En Navidad. Y ahora vuelves otra vez a Lesbos,
sí,
¿no?
Sí, ahora volvemos David, que también estuvo con Javi dos veces. Y yo vamos a colaborar en principio con Proactiva, que es otra asociación que ha estado cubriendo el norte, es una asociación de socorristas que estamos pues entablando ciertos lazos para colaborar.
Sí, y por ejemplo, cuando vais en grupo, ¿no? Cuando vais.
Sí, bueno, vamos cuatro. Cada quincena, esa es la idea, cuatro bomberos profesionales de Castilla y León, cada quincena turnándonos. Hay un día de solape en el que unos llegan, los otros se van. Lo que pasa es que ahora, aparte de los cuatro de nuestro grupo, vamos a ir dos aparte a colaborar con Proactiva.
¿Por qué cada 15 días?
Porque, bueno, es un número que es fácil para nosotros conseguir disponibilidad esos días haciendo, pues, bien cambios o, bueno, apañarnos con nuestros turnos, y porque también físicamente y mentalmente es un poco exigente estar más tiempo allí. Desde mi punto de vista es más adecuado volverse cada poco, y si hay necesidad repetir y descansar y desconectar, que permanecer allí durante mucho tiempo, que las condiciones poco a poco van mejorando, nuestras condiciones personales me refiero, van mejorando porque, bueno, vamos aprendiendo y vamos teniendo un poquito más de capacidad y de infraestructura, pero al final se hace duro. Así que 15 días es el plazo mínimo que merece la pena estar allí, que no son demasiados viajes.
Sí, porque por un lado, dos cosas de lo que acabas de decir. Vosotros vais en vuestro tiempo libre, ¿no? Vuestras vacaciones son a Lesbos, no a la playa. Bueno, sí al mar, pero no a tomar el sol, ¿no? Y lo hacéis aprovechando generosamente ese tiempo libre que podéis juntar vosotros, ¿no?
Sí, claro, o sea, es una de las facilidades de poder hacer esto. Y efectivamente, sí, las vacaciones, el tiempo libre que has sacado expresamente para esto.
Y luego, por otro lado, lo que apuntabas, que me parece interesante, ¿no? 15 días como mucho, porque es duro física y psicológicamente. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué físicamente y por qué psicológicamente es duro y es necesario volver y recargar pilas?
Bueno, para mí, desde el punto de vista físico, bueno, pues el horario es criminal.
Sois bomberos y estáis muy preparados.
Eso es lo más duro, el horario, que nos levantamos a la 1 de la mañana para estar operativos de 2 a 2, y luego además ahora los compañeros están colaborando después de, digamos, lo que nosotros denominamos nuestro turno de guardia, luego están colaborando en campos de refugiados y demás, y al final pues las jornadas son muy largas y se hace muy duro. Y bueno, el trabajo físico no es muy duro, pero son muchas horas. Y desde el punto de vista psicológico, bueno, cada uno es un mundo. A mí, primeramente, antes de ir para allá, pues mi temor era estar a la altura, ¿no?, de las circunstancias, a ver, como tampoco estás seguro de lo que te vas a enfrentar. Bueno, una vez que lo ves y que te sientes capaz, yo tuve unos primeros 10 días desde el punto de vista psicológico muy muy serenos, y sin embargo lo duro fue a la vuelta, cuando empecé a plantearme lo que había visto allí, lo que está pasando, lo que podía haber hecho, si he optimizado mi esfuerzo, que es una cosa que yo le doy muchas vueltas. Y sin embargo, bueno, la segunda vez que fui, pues no tenía esas inquietudes, sabían exactamente qué consistía el trabajo y estaba muy, muy tranquilo, y sin embargo me sentí mucho más involucrado con las personas. Así que al final cada uno y en cada momento actúa de una manera, y además es muy importante tomar una distancia emocional grande para poder ser un poco efectivo. Así que las reflexiones normalmente vienen después.
Porque allí estás metido en el día a día y cuando vuelves aquí es cuando lo reflexionas. ¿Y tú, Juan?
Bueno,
más o menos.
Prácticamente igual, es eso. Ciertos momentos, bueno, como decía él, el horario es criminal, no lo ha dicho, son de 2 de la
sí,
madrugada
a dos.
Sí, ah, lo ha dicho,
de,
vale.
Sí, de 2 a 2.
Es que quería que quedase claro, es duro.
O sea, 24 horas.
Es duro. Y luego encima de eso, los compañeros ahora han pasado a colaborar cuando acaban la guardia en campos de refugiados. Y además a esto le añades el estar mojado, el fresquete que viene del viento del mar y demás, y pues se hace duro. Y no siempre tampoco comes lo mejor posible ni descansas todo lo que puedes. Así que bueno, el tema emocional, el apartado emocional, pues efectivamente, hombre, yo la verdad es que me dio tiempo ya allí mismo a recapacitar, y la verdad es que sí. Recibes golpes que te hacen perder un poco la fe en el mundo, pero bueno, haces fuerza para aguantar, y por eso también el hecho de ver un fin de esos días, de decir 15 días, parece poco, pero se hace largo allí. Y sí, es necesario.
¿Y cuáles son esos golpes que te hacen perder la fe en el mundo?
Pues ver la extrema soledad con la que esa gente llega a la isla. O sea, ver que hay veces que eres tú, es la única asistencia en ese momento, luego pasa la asistencia a otra ONG. O sea, si cualquiera de nosotros estuviéramos en su piel, creo que sentiríamos que alguien tiene que venir a ayudarnos. Tienes que sentir, por Dios, o sea, vengo, huyo de una guerra, alguien en el mundo será consciente de esto y me ayudará. Y cuando ves que esa gente llega y eres tú lo único que puede ayudarle contra esa soledad, sobre todo la soledad, esa soledad inmensa con la que llegan a la isla.
Bueno, vamos a ver un poco así el día a día también, porque os levantéis a la una de la madrugada. ¿Qué diferencia horaria hay con respecto de España con respecto a Lesbos?
Una hora
solo. Os levantáis a la una de la madrugada, ¿por qué a esa hora? Porque es de noche allí, ¿no? Porque es la hora en la que llegan los barcos o las pateras o las balsas o lo que llegan, ¿o por qué?
Claro, nosotros al principio evaluamos más o menos cuáles eran las horas de más afluencia, porque está claro que en algún momento tienes que descansar, y en la parte concreta donde nosotros estamos, todas las barcas han llegado en esa franja horaria, en esas 12 horas de 2 de la mañana a 2 de la tarde. Luego por la tarde ha habido algunos desembarcos en otras partes. Y bueno, también al principio nos íbamos adaptando según lo que íbamos viendo, ¿no? Cada día a qué hora llegaba la primera barca y la última, y al final como que se ha establecido un poco ese horario.
¿Y vosotros qué hacéis? ¿Llegáis allí? ¿El espacio físico donde estáis qué es?
Pues exactamente
¿Un local? ¿Qué es?
No, es línea de costa.
¿En una roca o con línea,
es
de,
línea
costa
de costa?
Y
es un pequeño.
¿Y qué es lo que hacéis? ¿Veis una barca que viene? Bueno, sí. No sé, vale, narrarnos pues, esa.
Nosotros estamos establecidos en un pequeño espigón al norte de la ciudad de Mitilini, en el que está un faro, es un pequeño saliente, rodeado de rocas y tal, con un par de entradas. Dos playas a las que se tiene más o menos acceso, y exactamente cuando empiezas a ver en el horizonte una barca que se dirige a esa zona, pues ya pones en marcha el engranaje, ¿no? Avisamos por WhatsApp a las otras ONGs para que manden otros tipos de asistencia, pues un autobús para llevarse cuando hayan desembarcado a los refugiados, también gente que viene con ropa y tal, y nosotros lo que hacemos es en un primer momento labor preventiva, Lo primero que intentamos es que no se produzca una situación de peligro cuando se aproxima a la costa, que no acaben en las rocas, que si hay oleaje, intentar que la barca entre recta y no vuelque. Pues intentar una cosa que sí. Evitar una cosa muy triste, que es que mueran ahí mismo, ¿sabes? En la costa.
¿Y cómo hacéis esa labor preventiva?
Con nuestros trajes de neopreno y nuestras aletas.
O sea, entráis al mar, ¿no?
Sí, entramos al mar, pero normalmente no dejamos de hacer pie. Simplemente es para intentar llegar a hacer entrar la barca de manera segura y ayudar al desembarco de las personas, porque claro, la gran variedad de situaciones físicas que vienen en la barca, pues ayudar simplemente a que sea un desembarco seguro.
¿Y en una barca cuántas personas suelen venir?
Normalmente vienen 50. Hay barcas un poco mejores y un poco peores, y hay barcas en las que viene más o menos gente en función de lo que hayan pagado, de lo que les hayan engañado o bueno, un montón de circunstancias, o si se ha desaparecido gente porque no se atrevían a montarse, que también ha pasado. Y sí, suelen ser 50 personas, entre las cuales yo diría que prácticamente todas las veces hay niños, y muchas veces hay bebés, y a menudo ancianos, gente enferma, gente con lesiones, con amputaciones, etcétera.
¿Y son familias? ¿La gente va individual o...?
Creo que esto ha cambiado un poco, porque yo, según he podido hablar con voluntarios que hay allí de larga duración, al principio, a finales de verano de 2015, que es cuando empezó el flujo masivo, sobre todo había varones jóvenes, que en realidad lo que no querían era ser reclutados por ninguna facción, ¿no? De los contendientes que hay allí. Y ahora mismo la mayoría son familias que viajan, pues sí, los padres con sus niños, con sus mayores también. En general vienen núcleos familiares completos, sí.
¿Y el estado físico en el que llegan cuando vosotros les recibís en la barca, cómo vienen?
Bueno, eso varía mucho de las condiciones del mar. Hay veces que la barca llega perfectamente y la pueden dirigir bien, que bueno, pues si la barca está bien y el mar está bien y la gente se baja más o menos sosegada y todo está perfecto, y otros días pues hay oleaje, han tenido algún problema con el motor, con lo cual tienen algunas situaciones de histeria absoluta, porque se quedan en medio del mar sin que la barca se mueva y sin que nadie les asista durante horas. Y entonces, en función del trayecto que hayan tenido, pues llegan o perfectamente, o a veces gente con unos estados de hipotermia brutales, gente histérica también, por supuesto, bueno, mucha gente mareada. Así que depende mucho.
Y hambrienta y mojada, ¿no?
Sí, sí. Mojados casi siempre.
Eso tiene que afectar luego a la salud bastante, ¿no? ¿O eso ya no lo valoráis vosotros?
Nosotros, bueno, yo es una cosa que he echado un poco en falta, poder tener un contacto más íntimo con la gente, porque nosotros en realidad vemos a la gente esos 15-20 minutos de asistencia primaria que suele durar, bueno, cuando hay personas que están en situaciones malas y no tienes tiempo de hablar de nada más allá de lo que estás viendo, ¿no? De cómo están, no, ni de las intenciones que tienen, ni de lo que han pasado antes, ni de lo que van a pasar después. Eso, digamos que hay muchos voluntarios que están en los campos de refugiados y demás que... Por eso creo que emocionalmente se implican muchísimo más, porque llegan a hacer amistad con los refugiados y para ellos es diferente.
Bueno, entonces vosotros hacéis esa primera asistencia de que la barca entre con seguridad a la playa, ¿no? Y desembarque la gente, y luego a partir de ahí ya son otras ONG las que se encargan, ¿no? Que sí. Cuando veis una barca, vosotros previamente avisáis. ¿Y qué otras ONGs van o cuáles? ¿Qué hacen? ¿Entran en la playa y qué es lo que hacen otros? Pues, ¿cómo les derivan? ¿Qué es lo que hacen con...?
Efectivamente, nosotros ponemos en marcha un engranaje porque estamos allí coordinados con otras ONGs. Ponemos en marcha el engranaje por un mensaje de WhatsApp con la localización de la, del desembarco, y rápido llegan otras ONGs, como una que ahora mismo se llama HSA, antes VCA, que coordina voluntarios, trabaja establecida en un campo de refugiados, el de Karatepe, pero tienen un equipo de primera respuesta que viene sobre todo con calcetines secos y ropa seca, porque claro, con el estado de hipotermia lo más urgente suele ser eso, cambiar a la gente y intentar que entren en calor. Seguidamente llega, pues si es necesitado asistencia médica, llega Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo, diferentes ONGs de sanitarios, y un autobús fletado por ACNUR, y se los lleva al campo de refugiados de Moria, donde tienen que pasar el registro. Por eso también es importante que vayan secos, para porque luego para el registro tienen largas colas y ha estado haciendo bastante frío allí.
El registro es el registro de identidad, ¿no?
Nombre, exactamente, origen, exactamente. Familia, núcleo familiar, con quién viene. Se intenta buscar a veces a personas perdidas, porque a veces se han separado. Y bueno, y de ahí coordinan para llevar al campo de refugiados más acorde con su estado. Normalmente es el de Moria es el más numeroso, pero tienen el de Karatepe, es para más dirigido a familias, y otro que se llama PICPA, que es el de PICPA, es para personas en unos estados más vulnerables, para niños solos, para personas con enfermedades o discapacidades. Y así.
Vosotros la vida en los campos de refugiados no entráis, no es vuestra labor, ¿no? O habéis, pero bueno, me imagino que a lo mejor habéis entrado alguno, lo habéis visto.
Sí, efectivamente. Hemos pasado por allí para ver un poco lo que hay. ¿Y
cómo es la vida en un campo de refugiados?
Pues bueno, cambia mucho de uno a otro. Porque, por ejemplo, el de PICPA, en una tarde soleada lo ves y parece pues una guardería preciosa. Y... pero, por ejemplo, el de Moria da bastante repelús, si se puede decir, escalofríos, porque, oye, el ambiente allí, pues, con tan numeroso, o sea, con tanta gente, y con esas alambradas y esas concertinas, y pues, se hace difícil de digerir ver ese estado y ver con el frío. O sea, tú llegas que vas a estar un rato con los pies fríos y ves cómo la gente allí pues se refugia en una especie de casetas que ponen ACNUR y tal, y que bueno, para pasar la noche tiene que ser difícil ahí.
Ahora, ¿qué temperatura hace un día como hoy en...?
Hoy mismo no sé, pero cuando estuve, que era diciembre, en diciembre hacía frío, te movías por la noche, se ponía, bueno, por la noche y por el día muchas veces unos 5 grados, que parece mentira que a nivel del mar...
Sí, haga tanto
frío, pero con las montañas de Turquía, que es que las estás viendo que tienen nieve, pues baja un vientecillo que unos 3 grados hacía muchos días. Luego igual había días que con sol subía hasta los 15, pero las noches frías, muy frías.
¿Y las personas en los campos de refugiados cuánto tiempo están? ¿Hasta que logran ir a otros países de acogida indefinidamente o...?
Pues... esa es una pregunta imposible de resolver, porque ellos se intentan ir cuanto antes y emprender la ruta hacia donde tengan pensado quedarse, que claro, tiene una incertidumbre terrible, pero hay que tener en cuenta que cada día, pues bueno, el gobierno griego, las directrices europeas, etcétera, cada día varían. Hay días que no permiten a la gente montarse en el ferry, otras veces, bueno, ahora estos días está condicionado porque en Idomeni y en Atenas los campos de refugiados están a rebosar, entonces la gente no puede salir de la isla porque no tienen dónde quedarse después. Entonces su idea, y muchos días, vamos, hace un mes eso pasaba a menudo la gente se marchaba al día siguiente de llegar a la isla, o incluso algunos esa misma tarde ya habían llegado por la mañana, que ellos no tienen ninguna intención de quedarse allí. Así que los campamentos son completamente de tránsito y, como todo el mundo es nuevo, nadie sabe cómo está aquello organizado y el caos que se genera allí encima es mucho mayor. Aunque haya menos personas, que realmente lo mejor es que la gente se vaya cuanto antes y que no se agolpee allí la gente, el hecho de que todo el mundo sea nuevo en unas instalaciones tan grandes genera que nadie sabe dónde está absolutamente nada. Los horarios, bueno, pues para las organizaciones, para tratar de distribuir comida y ropas y demás, nadie los conoce. Y se genera una situación de caos muy grande para la asistencia que hay. Resulta muy poco efectiva. Resulta muy poco efectiva. Con mucho esfuerzo de los voluntarios se consigue que las cosas no se vayan de madre, pero claro, con tanto desconocimiento es difícil.
Porque los campos de refugiados están totalmente atendidos por ONGs, no intervienen
no
los
hay
gobiernos.
ninguna intervención de ningún gobierno. El suelo de los campos es, bueno, pues de la titularidad, no sé si estatal o municipal o demás, y esa es toda la colaboración oficial.
Dejar
no hay absolutamente
el suelo
nada más.
Para que se monten las tiendas, que las montan las ONGs,
sí,
con.
Sí, un poco
policial.
Con la coordinación de.
La única intervención
de ACNUR,
es policial.
Exacto.
De control de masas.
Policial, la única colaboración. Uh-huh. ¿Y qué hace la policía?
Pues.
De control de masas.
Control de masas. Yo no lo he visto, así que no te puedo decir, pero. Pues allí, imagínate, en un campo de refugiados. En el que sea muy numeroso, a las horas de repartir comida y cosas así, supongo que
si hay tumulto intervienen,
que tengan que intervenir a veces, o si hay alguna trifulca, porque entre tanta gente con necesidades,
pues sí.
No lo sé, la verdad es que yo eso no lo he visto. Uh-huh. Yo solo he visto que había presencia policial,
sí,
de antidisturbios.
Uh-huh. Cuando estamos grabando este programa, porque este programa, pues bueno, nuestra audiencia lo escuchará repetidamente y puede ser verano cuando lo escuche alguien, ¿no? Cuando estamos grabando este programa es el 15 de marzo y en estos días, en este mes de marzo estamos viendo llegar imágenes, bueno, viendo imágenes relativamente, porque tampoco los medios oficiales es que las estén transmitiendo mucho, ¿no? Pero viendo imágenes de las grandes lluvias que está habiendo, el fango que se crea. Vosotros que habéis estado allí, conocéis los campamentos, ¿podéis describirnos una idea de cómo puede ser eso?
Bueno, yo creo que en Lesbos la situación en ese aspecto no es tan crítica como luego después, por ejemplo, en la frontera con Grecia, que se ha visto ayer a un montón de gente cruzando, vadeando un río, que habían, bueno, 2.000 personas que habían conseguido, digamos, escapar, porque estaban ahí retenidos, porque lleva la frontera entre Grecia y Macedonia mucho tiempo cerrada, o, bueno, otros campos de refugiados que son tiendas de campaña y no hay absolutamente nada más, porque por lo menos en Lesbos, en los campos, hay unas pequeñas instalaciones que, digamos, que pueden servir de emergencia para la gente más vulnerable. Así que, bueno, yo en realidad nosotros, igual que los demás, ¿no? Las imágenes que vemos del barro, bueno, se han salido por ahí un montón de imágenes, por ejemplo, de un parto en unas condiciones horribles, entre el barro en una tienda de campaña llena de plásticos y de mugre. Así que nos sentimos afectados, igual que los demás, por las noticias que vemos y bueno, y también por las condiciones que hemos visto allí, pero que no son las peores en los campos.
Este verano impactó mucho la imagen del niño de Aylán muerto en la playa y parece que se creó una corriente, no sé si de sensibilización, bueno, impactó, ¿no? Ahora la gente se ha acostumbrado, nos hemos acostumbrado a normalizar ver muchos aylanes muertos o en las playas.
Sí, pues yo creo que eso siempre ocurre cuando una tragedia se repite unos pequeños segundos, sus imágenes en la televisión, empiezas a acostumbrarte, vamos, empieza a acostumbrarse la gente a verlo, y eso es un gran problema de la humanidad, que entramos en esa normalidad. Una catástrofe con una continuidad a lo largo de meses, que de repente ya es normal, una catástrofe en Medio Oriente, una catástrofe en sureste de Europa, allá en por el Índico, nos pilla lejos y ya es, pasa a ser normal. Y sí, pues es un problema.
¿Vosotros habéis visto morir a alguien o habéis, de la gente que llegaba en las barcas, venía alguien que había fallecido o no?
No, afortunadamente no. Hemos visto algunas personas que están en un estado bastante crítico, pero todas han salido adelante, gracias a Dios. Y la verdad es que no tenemos conocimiento de lo que pasa después con ellas. Esperemos que estén bien.
Uh-huh. Y bueno, luego vuestra vida allí, ya trabajáis de una a una, 24 horas seguidas, con la dureza que supone. ¿Pero al día siguiente libráis o también vais a trabajar? ¿No? ¿Tenéis periodos de descanso?
No, son 12 horas. Es de, de una de la noche a...
Persona,
o sea,
sí,
bueno,
sí.
Nos levantamos a la una, pero empezamos la guardia de 2 de la mañana, de madrugada, a 2 de la tarde.
Y sí, después perdón, había entendido hacemos... yo, bueno, 12 horas.
No,
y luego descansáis la tarde.
Efectivamente, bueno. Descansamos lo que se puede. Ahora además, cada vez más los grupos que están allí están participando cada vez más en otro tipo de labores, echando una mano en, pues, en las necesidades cotidianas, que hay muchas, que solamente hace falta, pues eso, tener disposición y tus manos y tu trabajo para echar una mano. Y la verdad es que yo no sé cuándo duermen.
Sí, y bueno, ¿vuestra vida allí cómo es? O sea, ¿dónde vivís? ¿Tenéis una casa? No sé, ¿cómo y qué hacéis los ratos que descansáis? ¿Cómo es vuestra vida allí?
Pues sí, vivimos en un cuchitril. Sí, somos una ONG modesta, muy modesta, así que vivimos en una habitación de 3 en la que nos metemos 4, con una pequeña cocinica y un baño. Muy reducido todo ello, o sea, optimización del dinero al máximo. Y nuestra vida, la verdad es que según se acababa la guardia, yo lo único que hacía era
descansar,
comer y rápido a la cama. O sea, rápido a dormir, porque si no, al día siguiente te duele hasta el alma.
¿Y ese cuchitril, ese que pertenece a la ONG, al gobierno, de qué, de quién?
No,
¿eso
es,
dónde?
Es un alquiler, unos apartamentos ahí que alquilan vacacionales, pero bueno, hemos encontrado la manera de que nos lo alquilasen por un periodo largo de tiempo y a un precio razonable y ya está.
O sea, apartamentos vacacionales ahora convertidos para...
Sí.
Para vacaciones, que os vais allí, pero no a tomar el sol, a tomar el agua de otra manera, ¿no? Y bueno, vamos a hablar a través de la ONG que vais vosotros. ¿Esto lo financia la ONG? ¿Qué recursos tenéis? ¿Esa aportación vuestra? Bueno, ¿de dónde salen las pelas para esta ayuda voluntaria?
Bueno, esto de que lo financia la ONG...
No, es una pregunta.
Sí,
no,
bueno,
no es una pregunta.
No, ya, sí, lo comprendo. Lo que pasa que, bueno, hay que entender la ONG con las dimensiones que tiene. Lo financian al final nuestros amigos, nuestra familia, que hacen donativos y demás, porque, bueno, nosotros no tenemos ninguna trayectoria y ahora últimamente, pues, gente que nos ha visto trabajar y le hemos caído en gracia y ha organizado algún evento a nuestro favor o nos han hecho un donativo de alguna recaudación que habían hecho ellos antes, y bueno, con eso financiamos, digamos, la estancia y el apartamento y el coche, que es imprescindible, y todo el material que se utiliza allí es de los propios intervinientes, es nuestro material, bueno,
todo,
en general
el
de nuestras
equipo,
actividades.
El
sí.
equipo que lleváis todos,
sí.
Eso es vuestro.
Sí, en general es de, pues eso, de nuestras actividades de ocio y demás, pues bueno, pues lo que no tenemos lo pedimos y demás, pero no tenemos prácticamente nada de material de la organización. Y cada interviniente se paga su desplazamiento hasta allá.
¿Hasta allí cómo vais? ¿En avión, no?
Bueno, depende de, yo qué sé,
porque cuando
evaluamos
dicho,
los precios,
sí,
que van cambiando,
para sal, lo más
a
barato.
Veces vamos en un avión muy directo y muy barato, otras veces hay que coger 8 aviones y un ferry y, bueno, pues depende.
Cuando dices que el coche es imprescindible para moveros allí.
Sí.
¿Y alquiláis coche allí o lo lleváis desde aquí? Bueno,
no,
si vais en avión...
lo tenemos alquilado allí.
Lo tenéis alquilado allí.
Sí.
Entonces, la financiación, pues al final corre a cuenta de vosotros y, bueno, familiares, amigos y gente que...
Sí, bueno, afortunadamente no es un proyecto que cueste una cantidad de dinero muy grande, porque no nos dedicamos a repartir recursos como puedan hacer otras organizaciones, pero aún así sí, tenemos, sí. Bueno, justo lo que tenemos y en realidad tampoco... Bueno, yo personalmente veo que no es un obstáculo muy grande, porque así por lo menos tienes la certeza de que la gente está implicada personalmente, de que saben que, bueno, pues que cuesta un esfuerzo ir.
Tiene el valor del compromiso.
Exacto.
Compromiso generoso y altruista, ¿no?
Exacto.
De todas las maneras, quiero decir que si hay alguien que quiera hacer donaciones o colaborar, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una cuenta corriente abierta.
Pues la puedes decir.
Sí, pero luego te la digo porque la tengo que buscar. Claro,
es muy fácil buscarnos metiéndose en Facebook, poniendo G-Fire, bueno, G-Fire, Bomberos Castilla y León, Bomberos CIL, o también en la página de G-Fire. Vamos, buscando en Google se nos encuentra, G-Fire, Bomberos Castilla y León. Y ahí tenemos el número de cuenta en portada en el Facebook y fácil también de encontrar en la página. Y si no, a ver si ahora mismo la encuentras.
Vale, Javier, pero si no, yo creo que diciendo lo de los... ¿la puedes repetir?
Sí, no, pero bueno, pero es importante sí, también que se metan en la página de Facebook
porque así
ven... Exactamente, ven imágenes, ven un poco de lo que hacemos allí... cómo estábamos y tal, y eso es importante para cualquiera que se quiera sensibilizar con el tema y ayudar. Está bien que lo vea,
porque una labor vuestra es ir allí cada X tiempo cuando os toca o valoráis ir porque habéis reunido días para poder ir, ¿no? Y hacer esa labor directa sobre el terreno, pero otra parte importante cuando volvéis aquí es lo que estáis haciendo ahora en Radio Colores, uh-huh. ¿no? Contar vuestra experiencia para sensibilizar, ¿no? Esto es importante también.
Sí, en mi caso hago más bien poco, pero sí, efectivamente, aquí uno de los componentes de la directiva y los otros componentes de directiva, la verdad es que sí, se dejan la piel aquí y todo el tiempo del mundo en estas cosas, en intentos en ayuda de financiación, en difusión, en sensibilización, colaboración con cualquier organización, así que sí, están echando mucho tiempo.
¿Y en Palencia os están requiriendo para contar vuestra experiencia o...? Depende.
Sí, bueno, hay en círculos que, bueno, al final que se sienten comprometidos con esta causa y con muchas otras y que nos dan la oportunidad de ir a contar un poco lo que hacemos y que sirve para sensibilizar a la gente, que al final las cosas si no son noticias, si no se cuentan, es exactamente igual que si no existen, que vivimos aquí muy cómodamente y podemos perfectamente ser impermeables a todas estas cosas que ocurren y la verdad que agradecemos mucho que haya gente que cuente con nosotros para poder contar un poco de lo que pasa, un poco también de lo que hacemos y cuál es el problema y generar otra conciencia social diferente de la que hay y quitarnos el miedo al invasor, que es lo que pensamos que está viniendo aquí, y no es así en absoluto. Es solamente gente que necesita unas condiciones mínimas para poder vivir o para no morir y poder, procuramos ir a todos los sitios donde nos llaman y contar nuestra experiencia y lo que a nosotros nos parece.
Sí, y gente que además no sale por gusto, porque ellos hubieran quedado en Siria, en sus pueblos, ¿no?
Y de hecho su intención en volver. La mayoría de los casos es volver, exactamente.
Que vienen porque hay una guerra. Y una guerra en la que están implicados nuestros gobiernos, ¿no?
Sí, nosotros no somos especialistas en geopolítica, ¿no? Sí. Pero seguro que nos alegramos mucho cuando repostamos más barato, pues que igual deberíamos reflexionar sobre las implicaciones que tiene todo esto, de si nosotros tenemos intereses o no en Oriente Próximo y si podemos lavarnos las manos de toda responsabilidad. O si a lo mejor somos responsables y estamos implicados no para bien precisamente.
Sí, esa pregunta de qué punto de responsabilidad tenemos también en nuestro modelo de vida y de consumo para que guerras y conflictos armados provoquen el éxodo de tanta gente, ¿no? Y luego, no, cómo también les cerramos las puertas. Sensibilizar ante eso es algo importante, ¿no?
Por supuesto que es importante generar un espíritu de bienvenida y de acogida.
Y acogida, bueno, pues en esa labor estamos. Vamos a irnos despidiendo. Juan, tú te marchas, decíamos a nuestra audiencia que estamos grabando esto es 15 de marzo y el día 18, el viernes, sales otra vez para Lesbos.
Sí, efectivamente.
¿Esta vez qué vais? ¿En un vuelo barato o en un coche o cómo?
Pues esta vez los vuelos nos los ha sacado... Proactiva, la organización con la que vamos a colaborar, así que no estamos seguros ahí los dos que vamos así. Y sí, vamos en un vuelo, y afortunadamente un vuelo mejor de los que hemos cogido otras veces. Llegamos en unas horas más o menos aceptables, así que bien, ahí haremos lo que podamos.
Bueno, pues suerte, si cabe decirlo, que os vaya bien y que volváis. Gracias. Y que no encontréis muchos dramas allí, que la cosa vaya mejorando. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado aquí en este espacio de Radio Colores.
Muchas gracias a ti.
No es la primera vez que venís a Radio Colores, pero no será la última. Contaremos a la vuelta, sobre todo del viaje, que volvéis a Lesbos ahora otra vez, pues volveremos a traeros aquí para hablar y para contar. Y ya sabéis, para cualquier cosa, las ondas de Radio Colores están aquí. Hemos estado hablando con Juan Herrero y Javier Abajo, bomberos profesionales y bomberos voluntarios. Muchas gracias por haber estado aquí, pero sobre todo, por vuestro compromiso y por vuestra labor.
Gracias.
Muchas gracias. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores con un mensaje: sensibilidad y solidaridad.